Hoy regresamos a el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, y vamos a leer el versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ya la semana pasada estuvimos analizando la gracia y la ley, y creo que después de hablar con algunos hermanos aquí, quiero que meditemos un poco más en esto, antes de continuar con otros textos de las Escrituras. Este versículo, en la medida que más lo estudio, más me doy cuenta de que es uno de esos versículos que no es tan fácil pasar de largo, sin decir unas pocas cosas o decir algunas pocas cosas. Un predicador que sigo se paró 7 semanas en ese versículo y explicó varias cosas que me parecen fundamentales para nosotros entender. Y yo me estoy inclinando a seguir su lógica. No sé si voy a hacer 7, no se vayan a asustar, pero quiero que esto quede claro. Alguien dijo que la explicación de este versículo es todo el sermón de Hebreos. Hebreos es un sermón, como ustedes saben. Entonces, si tenemos allí 13 capítulos, esos 13 capítulos están dedicados a la explicación de Juan 1:17. Y por eso pienso que es importante para nosotros pararnos allí y decir algunas cosas más, especialmente por el contexto en el que nos encontramos. Colombia ha sido influenciado por entendimientos acerca de la ley y acerca de la gracia que deben ser corregidos o enseñados por primera vez, porque no se conocen. Por eso me parece que no estaría mal que le dedicáramos algunos días más a este versículo. Porque tener una comprensión correcta de la ley de Dios no solo es vital para las personas, a las personas como cristianos, sino que es vital para nuestra iglesia. Porque la ley revela la verdad acerca de Dios. Y ese es el título que tengo para el sermón hoy, la revelación de Dios en la ley. Para ilustrar la importancia de la ley, esta semana en las noticias vimos que cayó el presidente del Perú. Fue destituido de su cargo. Los peruanos han visto pasar 4 presidentes en apenas 5 años. El periódico El Espectador dice que cuando un país ve caer a un presidente tras otra por culpa de la corrupción, algo no anda bien. Perú ha tenido 8 presidentes en los últimos 20 años, 4 en apenas los últimos 5 años. Y este hombre, Pedro Castillo Terrones, profesor de educación de primaria, ganó la presidencia del país el 28 de julio del 2021 y duró en el cargo 16 meses y 7 días. Este miércoles pasado fue destituido, al igual que sus antecesores, por corrupción y tráfico de influencias. De acuerdo con la Fiscalía del Perú, Castillo tiene 6 investigaciones pendientes, además de muchas críticas y fallas en su administración. Y casi todos los otros presidentes han salido destituidos o han renunciado acosados por denuncias de corrupción. Cuando pienso en Colombia, allí en el Perú al menos los destituyen, aquí todavía los tenemos. Aquí todavía están continuando con su corrupción. Pero ¿cuál es la causa de todo esto? No vamos a hablar de presidentes ahora. La causa de todos estos problemas en los gobiernos es la falta de comprensión de la verdad acerca de la ley de Dios. Esto de la ley de Dios no es una cuestión teórica que se practica en las iglesias. Es el tema más práctico que un gobierno o que una iglesia o que individuos deben tener en cuenta. Es urgente. Porque el mundo de hoy se enfrenta a una visión distorsionada de la ley. Y la ley es de vital importancia para todos, ya sean creyentes o no en este mundo. Y a la luz de esto, entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es la verdadera función de la ley de Dios? ¿Cuál es el valor de la ley? o mirándolo específicamente desde el punto de vista cristiano, ¿por qué la ley es siempre esencial en materia de salvación? ¿Por qué Moisés debe venir antes que el Señor Jesucristo? La ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron, vienen después. Moisés primero, Jesucristo segundo. O permítame decirlo más claramente, ¿por qué Dios dio esta ley a través de Moisés? Esa es una pregunta que debemos hacernos, es una pregunta fundamental. Y es un hecho histórico. Moisés no se la inventó. Esta ley no la planeó Moisés ni la pensó. Moisés la recibió. Y eso se encuentra en Éxodos capítulos 19 y 20. Allí encontramos el relato de cómo lo hizo y qué es lo que él recibe. Moisés sube al monte y allí se le entrega la ley. Y luego baja y predica al pueblo la ley. Nunca afirmando que él la había premeditado, sino que dijo que la había recibido de Dios, que era la ley de Dios. Así que la pregunta vital y fundamental es, ¿por qué Dios dio esta ley a esta raza de personas? Y hoy nos enfocaremos en esta parte que hace referencia el versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Qué es esto de que la ley fue dada? ¿Por qué la dio? ¿Qué ley fue dada? Y la respuesta la tenemos en la misma ley, en los 10 mandamientos. Y el punto que quiero enfatizar hoy es que la ley, los 10 mandamientos, fueron dados en dos tablas. Y hay una diferencia entre estas dos tablas. La primera tabla comienza con Dios mismo. La segunda tabla habla de las relaciones humanas. Honra a tu padre y a tu madre, y así sucesivamente. Y hoy meditaremos en la primera tabla. Recuerden cómo nuestro Señor Jesucristo respondió a una pregunta que le hicieron acerca de la ley. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y la respuesta de nuestro Señor en Mateo 22:36 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es exactamente el mismo orden, o está en el mismo orden que la ley fue dada a Moisés. Y ese es el punto que quiero establecer hoy. Es muy importante en este momento de nuestro país y del mundo reconocer el orden de estas dos tablas. Vivimos un momento complicado en relación a qué es verdad y qué no. Las escuelas están enseñando a nuestros hijos cosas que no son verdad en relación al género, al aborto, al orgullo, a la mentira, a la creación del mundo, al fin de los tiempos, a la verdad misma. Hoy todo es relativo, no hay verdades absolutas. Dicen que hay ley, pero es la ley del hombre y todo está distorsionado. Carl Truman, un gran historiador y que fue profesor del seminario, en su libro El ascenso y el triunfo del yo moderno, habla de los filósofos y los poetas que en el pasado han sido los responsables de traer esta visión distorsionada al mundo. Por ejemplo, dice que esto de la identidad sexual que está dominando al gobierno y está dominando a la sociedad viene de no tener claro cuál es la ley. Se da por poner primero al hombre y dejar segundo a Dios. Esta afirmación de que soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, eso es poesía. Eso es más poesía que verdad. Y se da por esa influencia poética de estos hombres. Y es más una influencia, es más poesía que una realidad. Él dice, y yo lo creo también, el orden es Dios primero, los seres humanos después. Y lo que hacen los hombres es poner primero al hombre y después a Dios. En su libro muestra cómo los grandes filósofos y poetas han sido los que han puesto los fundamentos para la sociedad que tenemos hoy día. Desde el siglo XVIII se han venido desarrollando estas ideas de que lo moderno es lo que está bien, lo que es bueno, lo que es verdadero. Que el yo es el primero. Todo el tiempo están diciéndonos, usted preocúpese por usted. El yo es todo el tiempo lo que nos están vendiendo. Y es ahí donde quiero hacer el énfasis, que no es el hombre primero. Las Escrituras muestran que Dios es primero. Está tan arraigada esta influencia que algunos que siguen estos filósofos piensan que todo en la vida ahora es diferente, diferente a lo que era en el pasado. Que es de eso, o eso de pensar en Dios es algo de los antiguos, de los viejos. Y que no se puede comparar con el pasado porque hay muchas más ocupaciones hoy día. En esta vida vivimos una vida agitada y no podemos ponernos a pensar en un Dios creador. No podemos meditar en cómo se dio la creación, porque la vida es más complicada hoy. Y hoy no hay tiempo para la teología, para la doctrina, para el dogma. Deme algo práctico. Vienen a la iglesia, deme algo que me ayude a pasar esta semana. ¿Quieren algo que les ayude a pasar como el que va a un restaurante de comidas rápidas? Va a comer rápido y a pagar poquito. Eso es lo que quieren. Deme algo práctico, dicen. Quieren algo que les ayude a que sea de esa forma. Y esto de pensar en Dios como primero, no lo quieren hacer. Por eso muchos están influenciados, inclusive en las iglesias, por esta cosmovisión. Llegan a las iglesias buscando algo que les pueda ayudar con sus problemas. Yo quiero algo que me ayude ahora. Y en realidad nada comienza con usted. Todo comienza con Dios. Lo que quiere el mundo es que se le dé algo que le ayude a vivir. Necesitan algo que les ayude a llevarse bien con sus semejantes, a llevarse bien en el trabajo, a llevarse bien con hombres y mujeres. Quieren una palabra práctica que resuelva todas las tensiones, ya sean en el gobierno, tensiones en la sociedad, que les permita a las naciones vivir juntas en paz y amistad. Por ejemplo, el gobierno de Colombia está liberando ahora los que hicieron las protestas hace un tiempo, los que destruyeron el sistema de transporte, para ahora ser parte del proceso de paz. Porque creen que así se logra la paz. No están pensando bien, no están reconociendo que no se comienza por ahí, se comienza con Dios, antes de poner un grupo de personas que piensan que son inocentes porque son jóvenes y no son ni inocentes, no lo son. Todo inicia con la teología, todo inicia con la doctrina. Necesitamos ayuda, sí, pero la ayuda viene de lo que Dios dice y dice y lo que Dios dice en ese orden que Él lo dice. Y este enfoque práctico que busca la solución en esta sociedad normalmente y casi siempre comienza con el yo. Decimos, aquí está mi problema, aquí están mis dificultades, quiero esto o quiero aquello. Quiero orientación, quiero ayuda, quiero curación. Son subjetivos. Vienen y están llenos del yo. En el yo buscan las formas de solucionarlo. Y el problema es que van a ver si en la iglesia pueden encontrar esos problemas, esas soluciones a sus problemas. Esta semana me escribieron si quisiera hablar de paz en una reunión internacional de diferentes creencias. Y yo creo que la única forma de iniciar a hablar de paz es iniciar hablando del verdadero Dios de este mundo. Ese es el orden. Muchos, inclusive incrédulos, piensan en Dios y se dirigen a Él en oración. Esto hizo un pariente mío en un viaje a un país que no conocía y algo inhóspito. Rentaron un carro para conocer el lugar y se perdieron en medio de su viaje. Y en el momento de encontrarse en medio de las dificultades, sin ser creyentes, fueron a Dios a pedirle ayuda. ¿Sí notan? El punto que quiero hacer es que todo empieza con ellos mismos, con sus problemas, con sus dificultades. Y luego, por fin, en medio de una desesperación, de una situación, piensan en Dios. Ese es el orden humano, ¿no es así? Ese es el orden del mundo. Recuerdo que durante la última pandemia, cuando las cosas iban muy mal, hubo un Día Nacional de Oración, ¿lo recuerdan? Pero solo cuando las cosas están desesperadas es que llaman a un Día Nacional de Oración. Pasó la pandemia, ya nadie habla de eso. ¿Y quién está hablando de tener un Día Nacional de Oración? Dios es el último recurso, no es el primero. invierten el orden por completo. Y es exactamente lo mismo en todas las relaciones, ya sea entre individuos, entre creencias, con un gobierno o entre naciones. Y hasta que la iglesia se dé cuenta de esto, hasta que la iglesia verdadera se dé cuenta que primero es Dios y no las personas, va a fracasar. Siempre comienzan con sus problemas y sus situaciones y tratan de resolverlos a su manera. Y cuando hacen eso, pues por supuesto que fracasan. Entonces, y solo entonces, piensan en Dios y se vuelven a Él. Esa es la explicación de todo el estado del mundo en este mismo momento, tanto nacional como internacional. ¿Pero qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en ese enfoque? Para comenzar, si hace esto, está destinado al fracaso desde el principio. Podría decir que comienza con la segunda tabla en lugar de la primera. Comienza viendo el problema como un problema de relaciones con su vecino, con el gobierno, con la sociedad, con la pobreza, con la educación, con el materialismo, con el clima o con lo que quiera. Empieza pensando siempre en lo que lee el problema suyo y es ahí donde no debe estar, porque esos no son el problema principal. Todo el mundo está mirando la segunda tabla de la ley y eso es inútil. Y para mostrarles lo inútil de este acercamiento, el Señor en el segundo mandamiento lo deja claro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros, o estos mismos términos que hacen para, o que utiliza para expresar ese segundo mandamiento, muestran cuán completamente inútil es empezar por el hombre. Se nos dice en estas reuniones de diferentes creencias que si tan solo amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, todos los problemas se van a resolver. Los gobiernos van a funcionar, la sociedad va a funcionar y todos viviremos felices y como veremos perdices para siempre. Sí, pero ¿qué es lo que eso supone? Supone que se ama a sí mismo verdaderamente. Debe, para poder amar a su prójimo, debe amarse a sí mismo. Pero ¿cómo puede amarse a sí mismo si no sabe quién es sí mismo? Si no sabe la verdad acerca de sí mismo. ¿Cómo puede amarse a sí mismo y aún puede amar a su prójimo si no se conoce verdaderamente como es? Si no es consciente de lo que realmente es y de lo que realmente necesita. Entonces, si comienza con el segundo mandamiento, inmediatamente tiene una dificultad. ¿Y cuál es esa dificultad? ¿Cuál es la verdad acerca de sí mismo? Y solo hay una respuesta a esa pregunta. Y hay un solo lugar donde puede encontrar una respuesta. ¿Y dónde está? En el primer mandamiento. Solo puede descubrir la verdad acerca de sí mismo cuando está cara a cara con Dios. Todo el problema en esta vida es que fallan en entender esto. El lugar de comenzar es con Dios. Si lo hace, empezando por usted, si se preocupa por sus propios intereses, llega a la conclusión de que no hay nada malo en usted. Siempre hay alguien más que es el que es malo, el que está equivocado. Piensen en los juzgados o en las consejerías matrimoniales. Nunca el esposo tiene problemas, siempre es la esposa. Pero la esposa dice siempre es el marido, siempre es alguien más. Miren a los gobiernos, cada partido acusa al otro. ¿Quién es el que está gobernando mal? El que lo hizo mal es el pasado. Y el pasado está diciendo que el que lo está haciendo mal es este. Lo están haciendo ahora, lo hicieron la semana pasada. Todos comienzan con ellos mismos. Y en el momento que comienza con usted mismo, ya se equivocó. Los hombres no son los jueces de ellos. Y esto se debe a que están muy ansiosos por estar en buenos términos con ellos mismos. Todos somos unos expertos en contabilidad. Siempre van equilibrando las cuentas, ponen lo bueno contra lo malo y subestiman lo malo y sobreestiman lo bueno. Siempre producen el balance equivocado. Pero en el momento en que comienza con usted mismo, abre la puerta al egoísmo, al egocentrismo, a la autojustificación, siempre abre la puerta a la envidia, a los celos, al odio, a la malicia, al rencor, y a la guerra. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Entre nosotros pregunta Santiago en su epístola. Y él responde, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Es tan simple como eso. Pero el mundo no reconoce eso, porque siempre comienza con la segunda tabla en lugar de la primera. Comienza con los seres humanos y sus relaciones en lugar de comenzar con Dios. Y eso es lo que quieren que estas personas que me contactaron hablen, invitándome a una reunión de diferentes creencias. Ellos quieren solucionar la paz del mundo, pero no puede comenzar con el hombre. Todo debe comenzar con Dios. Por eso la base principal es el Dios de la Biblia. Es el único Dios. Todo debe iniciar con Él, con el Dios verdadero. Y solo se puede hacer afirmando la doctrina del Dios de las Escrituras. Vuelvo a decir que no puede amar a su prójimo como a usted mismo, hasta que no esté correcto con el entendimiento de quién es usted mismo. Hacerlo de otra forma es imposible. Y el problema central es que no se sabe la verdad sobre ustedes mismos, a menos que empiece con Dios. Y de esto es que nos habla Juan en unos versículos anteriores al texto que tenemos hoy. La luz que brilla en la oscuridad. Vimos en la enseñanza hace unos domingos que no estamos rodeados de oscuridad, no solamente no estamos rodeados de oscuridad, sino que la oscuridad está dentro de nosotros. Nuestras mentes están oscurecidas, no pensamos con franqueza, con claridad, nos encontramos pervertidos. En otras palabras, todos estamos preocupados por el yo, y por grande que sea nuestra inteligencia, estamos gobernados mucho más por nuestros deseos que por la razón. Y ese es todo el problema que tenemos hoy día. Durante años, hombres y mujeres están dándole la espalda a Dios. Dicen que todo lo que la gente necesita es educación. Que necesitan los recursos, sí, para poder salir de los problemas, pero se sale de los problemas educándose. Que toda la salida de los problemas es si son más educados. Esto es lo que estos filósofos y poetas están promocionando. Porque si se educan, entonces van a poder usar sus mentes y entonces acabarán los problemas de pobreza y todos los problemas y conflictos del mundo. Pero por los últimos 200 años, la educación del mundo se ha incrementado exponencialmente. Y una mejor educación no ha traído la paz en ninguna región del mundo. ¿Por qué no? Porque hay en cada uno de nosotros algo más profundo y elemental, algo más fuerte que la razón. Y eso más fuerte son nuestros impulsos, nuestras pasiones y esos deseos pecaminosos. ¿Y cómo pueden estar ciegos a eso? Nos encontramos en un momento difícil en nuestra situación mundial y de Colombia. ¿Y cómo puede la gente no verlo? Solo basta con leer un periódico, y eso sería suficiente para convencerlos de que la educación no es lo importante. Cuando leemos allí el periódico, vemos que los que están cometiendo los crímenes son los que están más educados. El crimen no se limita a los ignorantes y analfabetos. Está en todos los estratos de la sociedad. Sin embargo, pensamos con un poco de romanticismo que comenzando en el nivel humano se van a poder resolver todos los problemas. Pero están fallando. Si seguimos pensando así, estamos destinados al fracaso. No se puede resolver sus problemas empezando con el yo. Y aquí estoy solo para insistirles en que nuestro negocio como pueblo cristiano es iluminar al mundo con respecto a esto. Decirle que su enfoque está equivocado. Deben decirles que están invirtiendo el orden, que están comenzando con la segunda tabla de la ley en lugar de la primera y por lo tanto están destinados a equivocarse. No puede amar a su prójimo como a sí mismo hasta que tenga claro esto en su mente, hasta que esté correcto en este entendimiento de que nada se debe a sí mismo, que no puede conocerse a sí mismo a menos que se ponga al lado de quién es Dios. La única manera que puede llegar a comprender quién es el yo, es estar en la presencia de Dios. Ahí es donde entra la ley. Por eso es que Dios dio la ley. Por eso es que Dios dio la ley en ese orden. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es la función? Permítame decirlo así. Dios, ante todo, da la revelación de sí mismo para que de esa forma pueda verse usted mismo, para que yo me pueda poner al lado de Él. Luego, nos da la verdad acerca de nosotros mismos. En otras palabras, estoy sugiriendo que una de las mayores necesidades del mundo en este momento es ser introducido a los 10 mandamientos en el orden correcto. Hay muchas personas necias que están escogiendo uno de los mandamientos, o escogen uno y dicen, lo mejor de todo, de los 10 mandamientos es no matarás, no matarás, como si eso fuera toda la ley. No lo es, pertenece a la segunda tabla, no a la primera, y en eso las personas ya están equivocadas. Tomen el orden correcto, como Dios lo da. En otras palabras, su mayor necesidad y la mía es conocer a Dios de forma verdadera y conocer este orden acerca de cómo Él nos lo presenta. Piensen en la situación del Perú o en el tema de paz en Colombia. Piensen en los conflictos entre Ucrania y Rusia y en todos los conflictos del mundo. ¿Saben por qué se dan? Porque son ignorantes acerca de Dios. ¿Y de qué son ignorantes? De los hechos. Lo primero que debe saber es que Dios es el único Dios que existe. No hay otro. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6:4. Dios no reconoce a ningún otro. Los hijos de Israel estaban como locos, estaban constantemente haciéndose dioses, haciéndose ídolos, y además los adoraban y adoptaban los dioses de otras naciones. Esto siempre los metió en problemas y siempre estaban siendo llamados a cuentas por este mismo hecho. Y luego recuerde, además, póngase al frente de Dios, recuerde quién es Dios. Dios es un Dios todopoderoso. En el versículo 10 y 11 de Éxodo 20 dice estas palabras, dice, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es un mandato creado por Dios. Este, no es, este mundo no es un mundo del hombre, es un mundo de Dios. Él lo creó. No es un accidente. Este mundo no es algo que haya evolucionado a partir de un microorganismo. No, no. Es la creación del Dios Todopoderoso. Él lo hizo por Él mismo, lo hizo con sus palabras. Por eso le pertenece. Y el mundo es como es hoy, porque los hombres y las mujeres piensan que es su mundo, y no lo es. Él es el Creador Todopoderoso. Y el Creador Poderoso es ilimitado en sus poderes. ¿Recuerdan lo que le dijo a Israel? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y lo sacó, como dice la Escritura, con mano fuerte. No tenían nada estos hombres en ese momento. Pero fue su poder, el poder de Dios, el que lo sacó a la luz. El mundo necesita recordar que Dios es un Dios todopoderoso. La gente del mundo está borracha de poder, porque piensan que enviar satélites al espacio les hace los duros. Que porque venden cosas por internet ya son los mejores. Porque utilizan la tecnología para hacer sus cosas del día a día, ya la hicieron. Creen que porque hay mundos ficticios que se ven a través de unas gafas, ya estamos en el tope de este mundo. El mundo piensa que tiene poder, pero a los ojos de Dios no son ni unas hormigas, son ni siquiera unas hormigas, son más pequeños. Dios es el Todopoderoso. Y si estas naciones o si estas personas se dieran cuenta de esto esta mañana, si pudieran humillarse y temblar a su presencia, todo cambiaría. El Señor reina. Estremézcase los pueblos, dice el salmista 99.1. Él reina. Y solo Dios es el creador. Él es además el sustentador de todo el universo. Si Dios dejara de sostener este universo, colapsaría en un segundo, en menos de un segundo. Todo se desarmaría. Lea el Salmo 104. En el Salmo 104 encontramos allí que Él, además de ser el creador, es el que mantiene toda la creación, es el que provee para toda la creación. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, el vino y vino que alegra el corazón del hombre. Los árboles del Señor se sacian, los cédranos del libro del Líbano, él plantó. Está lleno de referencias a lo que hace Dios, que es creador y mantiene esa creación. Por eso, sea para siempre la gloria del Señor. Alégrese el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Y Dios mantiene todo en marcha. Su providencia está por encima de todo. Él reina y gobierna con todo. Él permite muchas cosas. Sí, muy a menudo no entiendo por qué permite algunas cosas. No entiendo la voluntad permisiva de Él. No entiendo por qué no fulmina al pecado y al pecador de una vez por todas. Yo no entiendo por qué no me ha fulminado. No lo entiendo. Ya debería estar puras cenizas. Pero eso no significa que Él no tenga el control. Él igual tiene el control. Y está sobre todo. Él es un Dios poderoso y eterno que manifiesta su omnipotencia de muchas maneras. Además, Él es espíritu. Es por eso que no debe hacer ninguna representación de Él. Si trata de materializarlo, le va a restar valor a su honor y además a su gloria. Lo negará. No debe hacer imágenes grabadas, no debe inclinarse a ellas y pensar que le está honrando. Dios es espíritu, Dios está en todas partes y no puede localizarlo ni materializarlo. Esa es una falacia constante por parte, o fue una falacia constante por parte de los hijos de Israel y otros. Pero sobre todo se nos recuerda que Dios es santo. Seguramente su objetivo principal al dar esta ley era poderle recordar al pueblo que Él es un Dios santo. De hecho, se repite varias veces a lo largo de las Escrituras. Por tanto, sed santos, porque yo soy santo, dice Levítico 11:45. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿quién puede definir o describir la santidad? Está más allá de nosotros. Dios es luz. Y en Él no hay tinieblas en absoluto, dice 1 Juan 1:5. Dios no puede ser tentado con el mal, ni tentar a nadie, Santiago 1:13. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, Hebreos 12:29. Ningún mal, ningún pecado, nada indigno puede acercarse a Dios, a este Dios eterno, santo. No podemos concebir eso, no es fácil. ¿Con cuánta ligereza hablamos acerca de Dios? ¿No se da cuenta de que Él es un Dios santo que odia el pecado y el mal y todo lo que le pertenece a este reino? Y luego además se nos recuerda que Dios exige adoración, una adoración de nosotros. Exige de hecho su lealtad total. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. No debe poner a ningún dios al lado de Dios. No debe ponerse allí y adorar, o inclusive usted adorarse usted mismo o sus logros, haciéndose usted mismo como un dios. No debe adorar a su esposo o a su esposa. No debe adorar a sus hijos. He conocido a muchos que adoran a sus hijos casi como Dios. Sus hijos son dioses y viven para ellos. Hay personas que adoran sus posesiones, su dinero, su estatus social, su trabajo. Viven para esas cosas. Cuando hacen esto, están haciendo de esto ídolos. Están poniendo algo al lado de Dios y adorándolo. Pero Dios, ¿qué dice a eso? Dios prohíbe estas cosas. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 27. Quiero decir, o vuelvo a decir, que Dios exige su lealtad total. Note ese término de Éxodo 25. No le adorarás ni le servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. No tolera Dios a ningún otro Dios. ¿Por qué no? Porque no hay otro Dios. Es mentira. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios viviente. Todos los otros no tienen ni poder, no tienen vida. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no hacen nada. Ninguna de las cosas que los hombres y las mujeres están adorando los pueden ayudar. ¿Cómo les ayudaron los ídolos esta semana pasada a las personas? ¿Cómo les ayudan los ídolos a las personas, al mundo esta semana? No les puede ayudar. ¿Cuál es el valor de los dioses que la gente está adorando? No son buenos, no tienen vida, no son ciertos, no tienen poder para sostenerlos, y Dios no lo tolera. Dios es un Dios celoso, en el sentido de que solo Él es Dios y no hay otro aparte de Él. Nuestro Señor mismo habló de este punto al responder al escriba cuando vino con una inteligente pregunta. El escriba quería saber cuál era el principal de los mandamientos. Este era un hombre moderno, inteligente, tratando de hacer tropezar a nuestro Señor. Esto porque hay 613 mandamientos en la ley, y el escriba dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Estas personas pensaban, o pasaban mejor su tiempo, argumentando este punto. Escucha, dijo nuestro Señor, te diré, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No con un poco, con todo. No son esas minucias y detalles de la ley lo que importa. Lo que importa es la relación total con Dios. Debe amarlo y debe amarlo con todo su ser. Él le ha hecho, Él le posee, Él posee su vida y su destino inclusive está en sus manos. Él quiere todo, Él quiere la totalidad de su personalidad, Él quiere la totalidad de usted y no acepta nada menos. Dios es un Dios celoso. No se pone primero y luego cuando se encuentra en problemas corre hacia Él y le da una porción o le da una porción al final de su vida diciendo, uy, yo voy a entregar un poquito del final de mi vida al Señor. No funciona así, mis amigos. Y es por eso que tantas personas necias que corren a Dios con rapidez, frenéticamente en oración, corren a Él porque están en problemas y encuentran que no reciben ayuda. Pues ¿qué ayuda van a recibir? Luego dicen, es que no hay Dios, pero no entienden, no entienden la verdad acerca de Dios, necesitan leer los 10 mandamientos de nuevo. Pero además de eso, recuerde que Dios es un Dios justo y Él es un Dios que juzga. No los adorarás, dice Éxodo 20, no los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la inequidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6 dice, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque dice, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Él va a juzgar a los hombres, a las mujeres, a los que no les gusta, a los que no creen. Algunos dicen, pero Dios es amor. Dios, el del Nuevo Testamento, es un Dios amoroso. Es el Dios de Jesucristo. Y no se dan cuenta que el mismo Dios del Sinaí, el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y recuerden que el Señor Jesucristo mismo creyó en el Dios del Sinaí. Dijo que Él no había venido a cambiar la ley. Él dijo, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni la tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Él no vino a destruir la ley. Él no vino a destruir a los profetas, sino vino a cumplirla. Y hablo de un Dios que es un Dios justo, recto, santo y que juzga. Dios es un Dios justo y castiga la inequidad y las transgresiones de hombres y mujeres. Aquí es donde está toda la doctrina práctica. Dios está juzgando, inclusive en este momento, al mundo. ¿Por qué cree que el mundo está así como está en estos momentos? ¿Por qué está el mundo vendido a las pasiones de la carne? ¿Cómo explicamos el incremento en los movimientos LGBTI+? ¿Cómo entendemos la aprobación de los matrimonios homosexuales? ¿Cómo entendemos la aprobación del aborto? ¿Por qué estas cosas tan terribles se están volviendo normales? Para mí es que Dios los ha entregado a sus pasiones. Y como no lo reconocen, estamos en los tiempos de Romanos 1. Esa es la ira de Dios sobre el pecado. El mundo, en su astucia, le ha dado la espalda a Dios. Y cuando las personas hacen eso, Dios les abandona a sus propios pecados, a sus propios recursos, a sus propias consecuencias. Parte de eso es la guerra, los rumores de guerra, la lujuria, la pasión desfrenada, la inmoralidad, el vicio en las calles. Hace 30 años no era lo que es hoy. Hoy usted va de aquí hasta el Transmilenio y por lo menos 3 personas puede encontrarse que están fumando marihuana. Llega al Transmilenio. Es parte del castigo de Dios por el pecado. Él retiene su gracia y permite que hombres y mujeres cosechen las consecuencias de esa propia locura y apostasía. Es juez y es un juez justo y es un juez santo que castiga inclusive en esta vida. Pero aún más vital para ustedes y para mí es que nos demos cuenta de que va a haber un juicio al final de todo. Dios hizo este mundo, lo pone en marcha y le va a poner fin también. Y el mundo va a llegar a su fin en un acto de juicio. El mensaje de todas las Escrituras es que Dios envió a su Hijo a salvarlo cuando vino la primera vez, pero va a enviar a su Hijo a juzgarlo con justicia y juzgará al mundo sobre esa base, sobre cómo ha sido su relación con Él. Esa es la única prueba. No si está buscando la paz o la guerra, no su opinión sobre el LGBTI, no sobre lo que piensa de lo que está sucediendo en el Perú, no, no. Él lo juzga por su relación con Él. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Y si no lo ha hecho, si ha vivido su propia vida egoísta, estrecha y mezquina, y no ha vivido para su gloria, y no lo ha amado, está condenado. Pero gracias a Dios que existe este elemento de misericordia en estos 10 mandamientos. Dice Éxodo 26, para mostrar misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si le obedece, si escucha su voz, si responde su llamado, hay misericordia. Misericordia abundante. El Dios que dio la ley envió a su Hijo lleno de gracia y de verdad. Y recuerden, su misericordia es para aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. No es algo que toma y dice, bueno, Dios es amor, ya recibí la misericordia, ahora puedo hacer lo que me place. No, no. Sino que ve a Cristo que le ha redimido y ahora, después de que lo ve, puede entonces servir a Dios y entregarse a Él y comenzar a vivir una vida para su gloria. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje para este mundo hoy. Y Él está preparando a su pueblo para esa gloria que viene. Todos los cristianos, todos los creyentes son ciudadanos del reino de Dios. Pertenecen al pueblo de Dios y Dios tiene un plan y un propósito para ellos. Que nada ni nadie lo puede frustrar. Así surja cualquier enemigo, el comunismo, el capitalismo, el romanticismo, los ismos que quiera poner ahí, así se levanten todos contra Dios, no van a frustrar sus planes. Y así como destruyó a Faraón y a sus huestes en el Mar Rojo, va a destruir a todos los enemigos y reinará sobre todos. Viene un tiempo en que la tierra se llenará de conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar, dice el profeta Habacuc en 2:14. Y el Dios, el Todopoderoso, llevará a su pueblo a su meta y pondrá a cada enemigo en su lugar. Amigos míos, yo les pregunto, ¿conoce a este Dios? ¿Está sometido a Él? ¿Está viviendo para la gloria de este Dios? ¿Lo ama? ¿Encuentra toda la realización de su ser en Él? La primera tabla de la ley nos mantiene a nosotros y al mundo entero cara a cara frente a Dios, al Dios eterno, al Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inclínese en sus corazones ante Él, en sus espíritus, en su alma, inclínese ante Él y suplíquele a sus semejantes, hombres y mujeres, que hagan lo mismo antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque en tu palabra encontramos que debemos nosotros aquí en este mundo entender primero y antes que nada. Gracias que tú nos muestras quién eres tú. En tu palabra está claramente escrito tus atributos. Ayúdanos a verlos de esa forma. A no ponernos de igual a igual, a creer que somos ni dioses ni cercanos, Señor. Sabemos que tú eres el Dios eterno, creador, poderoso, que nos ha creado, Señor, y que nos ha permitido tener vida por haber enviado, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, haberlo enviado a este mundo. Y te pedimos que esto se presente siempre en nuestro corazón. No permita, Señor, que seamos ligeros en el entendimiento de quién eres tú, de quién es tu Hijo. Y que tu Espíritu, Señor, nos ilumine y nos dé siempre esa guía que necesitamos día a día para hacer exactamente esto. Poner nuestros ojos en ti todo el tiempo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.